Hacemos un pequeño alto y continuamos dibujando las fronteras de un país generoso en Rock and Pop 94.1.
Es la hora Rock and Pop. 7:02.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo, como Andrés.
Aló, amor. Tranqui, me quedé en pane de batería, pero como Sura tiene asistencia en ruta, ya voy de vuelta a la casa, así que nos vemos en un ratito.
Siéntete autónomo. Siéntete seguro. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor, el seguro de auto que mejor se adapta a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
GG FestiGame 2024 tiene precios especiales. Compra tus entradas con un 30% de descuento hasta el 23 de junio o hasta agotar stock. Solo a través de Passline.com y FestiGame.com. Sé un crack y descubre la diversión este 15, 16 y 17 de noviembre en Parque Estadio Nacional. FestiGame 2024. Nuevos mundos para jugar.
FestiGame. Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
En la app Rock and Pop Radio encuentras la música, los programas, los concursos y todos los contenidos generosos de Rock and Pop.
Desde un solo lugar, escucha la radio en vivo y los capítulos de
Un País Generoso Internacional con Iván Guerrero y Maca Hansen.
Los porqué de la música, el podcast sobre sonidos, emociones y ciencia con el divulgador científico Gabriel León.
Y el oficial Inside de Raras Tocatas Pencas, con la historia particular de las canciones que nacieron en el estudio de la 94.1.
Rock and Pop Radio.
Rock and Pop Radio.
Descarga la App Store y Google Play.
Rock and Pop 94.1. Conectados con la música 24/7.
Paul McCartney, Got Back en vivo, Estadio Monumental, 11 de octubre. Paul McCartney en vivo, presentado por Entel y Scotia. Los mejores momentos que han acompañado nuestras vidas desde McCartney solista, Wings y The Beatles. Preventa exclusiva y 20% de descuento clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia el 18 y 19 de junio. Preventa afiliados Caja Los Andes, 20 de junio. Venta general, 21 de junio. Entradas en Ticketmaster.com. CL produce DG Medios, MPL y Martial Arts. Para más información visita paulmccartneygotback.com.
Iván Walter White Guerrero y Maca Jesse Pinkman Hansen siguen ayudándote a evadir la realidad con un país generoso de Rock and Pop 94.1.
Nos quedamos con Alex and Banter. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo en Rock and Pop?
No sé cómo enfrentarme a esto. Se me escapa el control. Aunque digan que es malo.
tengo puesto un disfraz. Ni tengo miedo de los juicios. No te sientes como estrella en la luz de la presencia ajena. Siendo solo lo que soy, escondiendo lo que es real. Y aunque digan que es malo, oh, 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 yo me siento en el cielo, oh, oh. ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir contigo mismo? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir?
Generoso en Rock and Pop.
Muy bien, seguimos haciendo la fiesta informativa de la Rock and Pop. Ustedes la escuchan a través de la www.rockandpop.cl en Chile y el mundo. Mira, nos escriben desde Zambia ahora, qué increíble, chilenos en Zambia. Sorprendente. Y también en la 94.1, si estás en la región metropolitana, vamos a hablar de comedia. Siempre es un placer conversar con comediantes, comediantas. ¿Está bien dicho?
¿Comediantes?
Las comediantes siempre son en masculino. Bueno, no lo sé.
Le preguntamos.
Quería ir a Caramanos al respecto.
Por supuesto.
De ese comentario absolutamente sexista.
Bienvenida a Un País Generoso. ¿Cómo estás, Carol Bloom? Mejor dicho, actriz, humorista, doblajista también. La pueden encontrar como arroba señorita Bloom en Instagram. Y parte también del programa El Antídoto de Mega. ¿Cómo has estado?
Bien.
Bien.
Hoy estoy muy feliz de estar aquí en este pilotaje de avión.
Sí, parece una nave de avión. Ahora, porque no lo hubieseis visto hace de un año atrás, la cosa da pena, ¿no? Pero es que ahora lo arreglaron.
Estamos en el baño del avión.
Que del bus como interurbano. Eso no nos daba para más.
Un gran cambio, excelente cambio. Un país generoso. Me encanta estar aquí. Yo pasaba
Oye,
por afuera
es
de
muy
este
probable que radio. Ustedes la hayan escuchado y la hayan visto, por supuesto, en el programa de uh-huh. Mega, el programa de humor, El Antídoto. Y bueno, también la conocen por hits como La Voz de Waze, que es una cosa increíble que no se puede creer. Pero queremos conversar con ella. Carol Bloom, ¿qué hacías antes de ser comediante, de aparecer públicamente como comediante, ya sea en redes o en la tele?
Hacía teatro,
¿ya?
También comedia. Y nada, trabajando como actriz muy, muy umpalumpa.
¿Cómo?
Porque estuve un poco trabajando de actriz, pero siempre como ligado a la comedia.
Bacán.
Y la pega que saliera en realidad.
Por supuesto, como es parte del sí. teatro también, pues sí. De tramoya, sonidista,
de serie.
Árbol número 2, lo que venga.
Todo. Y locutora también era como mi peguita paralela.
Sí. Sí.
Pero no de radio como un país generoso, no como que Macas Hansen.
No,
pero de
comerciales, voces comerciales,
cosas Azul. Ahí está la Lucas, no en esto. ¿Ah? Iván, estamos totalmente equivocados. Está ahí, no está aquí.
Ahí está la papa.
Sí, yo alguna vez hice la voz para una marca y se gana plata. Y...
Ay, usted, es que ustedes tienen una voz espectacular.
No, créeme que no.
Me encanta estar aquí escuchándolo, favor, no, y viéndolo en vivo.
Oh, muchas gracias. Carol, una pregunta. Bueno, desde que estás en El Antídoto, has hecho varios personajes, podríamos decirlo.
Sí.
¿Hay alguno que te haya traído algún resquemor? ¿Alguna persona que te haya dicho, oye, haciendo esta?
No, no sé. Sé. Puede ser que hicimos uno que hacía guiños a Katy Barriga, que era como una pseudo-imitación. Yo no creo que era una imitación porque no me salía tan igual. Pero había gente que decía como, ¿por qué el humor siempre se burla de la gente? Y era como, oye, pero Katy Barriga está...
preciosa, y la gente se ríe. Oye, pero igual en un momento reírnos como... de nosotros mismos también.
Sí, aparte también, no sé, a mí me encanta como hacer personajes que tienen un poquito de oscuridad, como dosis de maldad, oscuridad, porque al final todos estamos hechos de luz y sombra, po.
Irina tiene.
Sí, de más, po. No.
Pero oye, claro, Carol, ¿cuánto te demoráis en sacar un personaje? Como, ¿y en qué consiste ese trabajo? Porque yo imagino que personas con tu oído, por ejemplo, a propósito de la imitación de Waze, yo no sé si te habrás demorado mucho tiempo en llegar como casi a la perfección con la voz de la chica de Waze, o puede haberte salido como en una primera instancia y luego solo lo has afinado, ¿no? Pero yo imagino que un personaje que ya es no tan solo vos, sino que también hay que tener como una expresividad corporal o acercarse por ese lado, requiere más tiempo. Eso es ver imágenes una y otra vez,
sí.
Te llegan rápido, te salen rápido los personajes. ¿Cómo es ese trabajo?
Igual es lento, o sea, hay distintos caminos. Uh-huh. Por ejemplo, la voz de Waze es algo que de tanto escucharlo, yo creo que mi cerebro como que lo asimiló y de un día para otro al tiro me salió, como comillas, al tiro. Pero debe ser porque ya uno lo escucha cada rato, entonces ya estoy como formateada para... Estoy formateada.
Eso. ¿Podemos escuchar un pedacito? ¿Se puede? ¿Sí?
Estamos listos. Vamos. En 2.3 kilómetros, gira a la izquierda. Luego gira a la derecha.
Me encanta. Te voy a... Yo la tengo silenciada, la voy a grabar.
Has llegado. Sí, no, y hay distintos caminos, porque, no sé, por ejemplo, un personaje que igual es más complejo, no sé, más complejo entre comillas, todo es bien complejo, pero un personaje, claro, tiene cuerpo, se ve, no es solo una voz, ¿cachai? Entonces igual ahí hay distintas cosas, como que agarro una voz de una tía o cómo se mueve un compañero del colegio con la señora que vi en la calle o una palabra que repetía mi tío, ¿cachai? Claro. Y todo se junta y aparece un personaje...
Ir mirando mucho,
diferente,
mucho.
¿Cachai? Como particular y que al final igual me gusta eso porque es como que uno se siente, o sea, te lo ves y dices, ¡ay, me recuerda a alguien! No sé a quién, pero me hace, lo conozco, ¿cachai?
Claro.
Me gusta.
Sí, eso, el caso de Irina Caramano es interesante porque es un acercamiento desde otro lugar, porque tú
desde un
no tratas
no
de
lugar.
Imitar la voz de Irina Caramano, ¿no? Porque o sea, no es eso lo que da risa o lo que genera, lo que hace lo que hace reír finalmente. Es más bien como lo que tú planteas en términos de contenido, es el contenido de lo que tú dices, lo que te hace similar a el discurso de Irina Caramano, ¿no?
Oye, te salió muy Irina Caramano su pregunta.
Como que está peor que Paulsen, ya.
Sí, no, está, sí, no, está muy buena la pregunta, porque y cacha que ese ejemplo fue, había hecho un personaje que era nada que ver, o sea, era muy igual a Irina Caramano, uh-huh, pero lo hice como inspirándome en otras cosas, como en otra gente.
Ya.
En los artistas, pasado acá, ¿cachai? Como, porque yo igual mi trabajo siempre me he sentido como ajena, como a, pues no sé, pues estudié en el Duoc, no estudié en una universidad bacán, ¿cachai? Claro. Fui a un liceo, no fui como... Entonces nunca he tenido una carga cultural o intelectual tan bacán y desarrollada, ¿cachai? Entonces siempre me he sentido un poquito disminuida en ciertos círculos de artistas. Y lo hice más o menos pensando en eso, como una descarga mía hacia eso que sentía yo. Pero claro, de repente pasaron años que yo hice un video viral de eso y pasaron años y de repente como en Twitter todo el mundo empezó a decir, ¡ay, habla igual que Irina Caramano! Y yo, no sé, como que hasta el día de hoy no me percato que sea tan igual a ella. Entonces,
es que es como la elección de palabras también, es muy chistoso.
Y no sé, como que en El Antídoto dijeron, oye, se nos ocurrió una idea hacer Irina pero en distintas versiones, como que estaba buscando pega en otras cosas. Entonces hicimos un mix, ¿cachai? Y como que quedó igual el personaje. Ahí lo que agregamos es más el pelo, claro, el maquillaje y todo, pero está como el inicio, claro, era un camino nada que ver.
Sí, pues finalmente lo que es divertido ahí es lo que dice, ¿no? Cómo lo dice.
Sí, eso.
Ahí está el humor.
Claro, ¿sí? O en cómo también lo dice, porque igual, no sé, al final me da risa porque a mí me todos los personajes que hago, también lo hago porque me da un placer enorme y un morbo como de poder vivir lo que vive esa persona en la realidad. Como que yo ojalá tuviera esa capacidad de agarrar una palabra muy compleja y ponerla en la frase correctamente para poder, sí, expresar lo que siento. Como,
a mí me pasa no me que los escucho, no sé, escucho a la ministra vocera o algo y digo, ¿cómo dijo eso? Y que no dijo nada finalmente Iván, pero como que sí, y lo saben porque...
Voceros.
Cierto, porque aparte como que los no entrenan, pero como que estudian hablar así desde chico, cuando uno está en la juventud, no sé, sí, yo me imagino, yo no estuve en nada de eso, pero como que les y hablan de una cosa, y yo no podría, hoy día me tropiezo todo el rato con mis propias palabras, digo, pura juega, no sé.
O el
uno
habla así como
y nunca, y dónde, tú, y de repente te está sacando la madre, Iván, y tú no te das cuenta, porque aparte que hablan, sí, con estas palabras rimbombantes, sí, que uno también dice que dijo.
Sí. Son no, palabras linda, o sea, a mí de verdad yo admiro esa capacidad y me gustaría ser un poco así. De hecho, para el antídoto, me dicen, ya no, pero si vamos, la primera era como, no, y no te va a costar nada hacerlo, porque es lo mismo que hiciste una vez, pero con otros temas. Y yo como, no, necesito saber qué voy a decir, porque es muy difícil, o sea, uno no puede llegar a improvisar, o sea, si me decía ahora, imita a la Irina o algo, tendría que tener un papel, porque es muy difícil, yo no tengo esas palabras en mi cerebro como para improvisar, ¿cachai?
Pero claro, cuando Fabricio te entrevistó, no sé si fue la primera vez que hiciste el personaje, pero cuando Fabricio una vez te entrevistó como Irina Caramanos,
¿sí?
Eso, todo ese viaje estaba escrito, tú está sabías escrito, lo que te iba a preguntar, claro, claro, y sabías lo que iba a responder, porque da, sí, la impresión, yo cuando lo vi dije, está improvisando la Carol acá.
No, ahí ensayo, sí, porque si no, no me sale. Es que eso me decían los chiquillos ahí en el programa, como ya, pero si ya lo tenemos, entonces ahora juguemos, improvisemos. Y sí, pues bacán jugar, improvisar, pero yo les decía, no, necesito ensayarlo antes para que me salga bien.
Es que son palabras, y aparte son vueltas.
Sí, y aparte que hay como en el humor es muy importante la música. Como digo, la música de las palabras también. Porque es distinto que yo diga, un ejemplo tonto, como un, dos, tres, peo, que decir un, dos, tres, peo, poto, no sé, po, ¿cachai? Como
como dije, con la historia penca. Se cuenta la historia se cuenta diferente con la entonación, con música, sí,
o el punto,
el ritmo,
el claro, el sí, ritmo, que en silencio, que dije esta palabra en vez de esta, o que termine la frase en y los territorios, siento que
bueno, Carol, si tú todo eso estaba escrito, y créeme que eres una excelente actriz, porque parecía como si fuera como del momento, así no, como ya entrevístame, bueno, está bien, pues es tu pega,
sí,
po,
esa es la pega.
Excelente, pero está haciendo, déjame decirte.
Oye, Carol Blum, hablemos un poco del antídoto, este programa de Mega, que ya está por finalizar su primera temporada,
¿sí?
En donde se han atrevido a meterse como en bastante significativamente como en el humor político, ¿no? Desde Políticamente Incorrecto, programa en el que también participaste en Red TV, no había nada que tocara como esa tecla de manera tan protagónica, ¿no? ¿Cómo te has sentido y qué significa para ti hacer humor político? ¿Te parece relevante, fundamental? ¿Pensáis que está como el horno para bollos para hacer humor político, o la gente como que no lo recibe muy bien? ¿Cuál ha sido tu percepción?
Así, hablando como de mi percepción como intérprete, sí, y como trabajadora, sí, me encanta territorios. Y creo que es importante hablar, o sea, como hacer humor de eso, si al final es lo que más, comillas, nos une a todos, sí, aunque haya muchas diferencias políticas, es el tema que está presente a diario, o sea, en todos lados aparece política y temas políticos y todo el rato, y delincuencia, pero como que digo, los medios de comunicación, ¿cachai? Igual como que la mayoría se trata de eso también, como lo que dijo esta, lo que dijo el otro, lo que se va a hacer, estos dijeron que no, el diputado.
El dijo que sí, el que no fue, el que sí, claro, fue, el que fue
el
dos
que
veces.
Faltó,
el
que... ¿cachai? Como así. Entonces, creo que es como obvio, ¿por qué no vamos a hablar de eso, cachai? Y también también se ha hecho harto, hemos hecho harto como cosas, no sé, po, sketch de la vida cotidiana, no sé, trámites, sí, qué sé yo, o cosa, personajes como la viejita que no sé qué, que le dijo tal cosa, Pero al final lo que más creo que nos une a todos, como los que estamos ahí como trabajando en las ideas y todo, siempre llevan un poco a eso, porque también es lo que está pasando. Y al final todo lo que uno haga, yo creo que... puede ser sonar muy Irina. Ah. Todo es político. Toda acción que uno hace, efectúa en este contexto social de la vida cotidiana y no cotidiana, en este no lugar, ¿no es cierto?, que son las comunicaciones, invita y sostiene el hacer político en este contexto y los territorios. Ah.
Dios mío, la te creo. Voto por ti. Ya. Pregunta, Carol. Bueno, el antídoto no es lo primero que tú hiciste en televisión. De aquí nos contaron que también estuviste en el programa Políticamente Incorrecto, claro, de la red. Sí. ¿Te gusta la tele o cómo, no la televisión, sino cómo se da el humor en televisión, quizás?
Sí, es que a mí me encanta lo que hago, y si me invitan a hacer lo que yo sé hacer, que, o sea, lo que me acomoda también hacer, porque todos tenemos algo que nos acomoda, ¿cierto? Sí. Como un estilo... No sé, por ejemplo, yo soy muy mala en la tele, o fui muy mala actriz de teleseries, por ejemplo. Como que soy como muy expresiva. La gente no está mirando la cara en este momento, pero como que estoy haciendo muchas expresiones con mi cara.
Claro, y me imagino que es un director dirigiéndote así, sí, como, Carol, por favor, no menos, tanta risa, sí, menos ceja, sí, menos pestaña.
Tal ya. cual. Y de hecho ahora estoy en una película que también es de comedia, pero es cine, pues, o sea, todo es mucho menos de... Y yo soy más de teatro, entonces como que estoy siempre expresando mucho.
Moviendo las manitos.
Claro, y como gesticulando muy grande. Y en cine tiene que ser los puros ojos, ¿cachai?
Ay, no, qué genial.
La tele, sí. Yeah. Entonces, no, yo no sirvo para esto ahora. Pero me estoy entrenando. Ah.
Así que vas, amor.
Quiero Estamos buscar un...
Bloom, ¿cómo se llama? Actriz, humorista, doblajista, comediante. Seguramente usted la conoce por su participación en el programa El Antídoto. Estamos hablando de él. El programa Políticamente Incorrecto en la red, junto a Belén Aza y al Toto Acuña, que también marcó una forma de hacer o de acercarse al humor político en tele.
Ay,
era
sí,
bien
muy entretenido, me gusta.
O sea, corría los conos de alguna manera, ¿no? Era bien pasado y tuvo sus problemas, me acuerdo. Tuvo sus polémicas, ¿no?
Pero igual es bacán que sea polémico. Ay, no estamos. Sí, o sea, yo estoy hablando. Sí.
Ah, al aire.
Sí.
Es que, estás al aire.
Sí, me gustaba harto ese programa también. Es que en el hacer mismo era muy creativo, como que teníamos bueno, igual que ahora El Antídoto, que hay que hacer sketch y todo el día estar con una cosa vertiginosa de ya tenemos 2 horas para crear esto y vamos con todo y ensayamos y ay, ¿qué
eso, Carol,
pongo?
¿Cómo es la creación de los sketches? Porque yo miro para todos los programas que tienen sketch internacional, nacionalmente, en todos lados, ¿cómo es? ¿Se juntan cabezas pensantes con una pizza al medio?
Mira, esos son los guionistas. Ah. Esos son los guionistas. Nosotros ponemos la interpretación, ¿no? Pero es bien entretenido porque es desafiante en el sentido que no es como el teatro, que uno ensaya mucho para estrenar una obra en no sé, 3 meses de ensayo, ¿cachai? Para una sola hora de una obra en el escenario, ¿cachai? Pero en la tele o lo que estamos haciendo ahora en El Antídoto, en este programa Políticamente Incorrecto de hace como 3 años atrás, es súper como rápido todo. Entonces, hay mucho desafío en eso porque tenéis como 2 horas para crear todo. O sea, desde cómo camina el personaje hasta cómo se mueve, no sé qué. Después ya hay sketches que se repiten. Ya. Entonces ya tenía armar.
Ya tenía el personaje, como tarea, Saturday Night Live. Like, como claro, que ya sacaste el personaje que tenía ahí, como la Irina.
Claro.
Perdón, con Karina.
Con Karina, se llama Karina. Ah, Karina Carama.
Sí, pues se llama Karina, el personaje se llama Karina. Tal cual.
Perdón.
Oye, Carol, ¿cómo te lleváis con eso, como con esa suerte de condena, ¿no? En algún lugar puede ser una condena de tener que ser permanentemente divertida. Yo me imagino que para un comediante o una comediante en el asado, en la junta con la amiga, uno puede llegar a sentir como esa presión de tener que hacer el chiste uno, ¿no? O una. ¿Cómo te vinculáis con eso? ¿Cómo lo vivís?
No, mira, no tengo esa presión. Quizás es más la gente que no me conoce, quizás como si voy en el metro hoy ando con el ceño fruncido, enojada, con sueño, no sé. Quizás ahí puede ser como, oye, pero si ella tiene que ser chistosa.
Pero si era simpática.
Claro, yo pensé que era diferente, no sé. Eso
ay,
puede
claro,
ser.
Le hacemos la misma voz, perdóname. Estoy viendo que tenemos que tener un podcast porque de repente yo hablo con Iván y empiezo a hablar gamas. Sí. Y digo, perdón.
La señora. Traje mi tejido.
Oh.
Sí, mira, no tengo esa presión como en los carretes o algo.
O lo, no sé. Igual soy pintamono y todo el rato estoy hablando, hablo caleta, no sé. Pero no, no tengo tanto esa presión. Soy bien densa y también. Y
te necesito como amiga, porque yo en la fiesta no hablo. Entonces yo estoy en un rincón con el vasito, al otro lado está Iván hablando y te traigo también ahí. Pingue y listo.
Dios mío.
Pregunta, Carol, ¿teatro estás en algo? Perdón, antes.
Sí, sí. Estamos en un proceso muy largo porque, ¿ya? Bueno, da lo mismo. Vamos a la pregunta, eso. Sí. Concéntrate, Carol. Estamos trabajando en una obra.
Ya.
Que se llama Hermosilla el Parlanchín. O la fábrica de la pobreza.
¿Ya?
Y es sobre el caso Audio, sobre el caso de Hermosilla, Leonardo Villalobos.
¡Qué buena!
Y estamos trabajando con el Jaime Lorca. Y es en esta obra, y estamos montándola, ya llevamos un buen tiempo, tuvimos que parar los ensayos de Frentón porque íbamos a estrenar en el anfiteatro del Bellas Artes y lo cerraron.
Ah, verdad. Así, verdad que lo cerraron hace dos semanas. Sí, poquito.
Fue muy triste, así que ahora el Jaime, que también llevaba el anfiteatro, está haciendo varios cambios. Así que
claro, porque Jaime Lorca, de hecho, era director del de anfiteatro y de la Extropa.
Sí, así que ahora, bueno, está armando un nuevo espacio en Vivaceta y en Independencia, que es un barrio súper lindo, y para invitar a todos los vecinos a ver teatro, obras muy buenas. Y bueno, y Concéntrate, Carol, vamos a estrenar esta obra en octubre, finalmente, porque la íbamos a estrenar ahora.
Pero pasan qué cosas.
Sí, en octubre en el Ictus. Así que,
ojo, piojo.
Lo vamos a decir, Hermosilla, Parlanchini, la fábrica de pobres.
De la pobreza.
De la pobreza.
Ay, así que está buena. Es con una marioneta que actúa, que hace de Sauer. Y yo soy Leonarda y el Jaime es Luis Hermosilla.
Ya, me tinga.
O sea, y es como una traducción de alguna manera de todo eso que escuchamos.
Sí, están en dos partes. Tenemos la primera parte, una síntesis.
Estoy llegando textual. Diciendo qué terrible está el país.
Sí, como qué chucha le pasa a este país. Weón, qué terrible. Que este país se volvió cualquier weá. Así parte.
Me encanta.
Sí, pues textual, toda la primera parte.
Estupendo.
Igual, el audio original dura 1:40. Esta cuestión la mitad
acotado.
Lo tenemos como en 20 minutos de acotado de lo más importante, preciso. Pero textual, o sea, no metimos nada de nosotros. Y después segunda parte ya es más delirante y todo.
Qué bacán, excelente. ¿Y eso lo vamos a poder ver desde cuándo, aprox?
En octubre, del 26 o 27 de septiembre, creo. Uh-huh. No sé si el 26 o 27, hasta el 26 de octubre, en el Ictus, en la Sala de la Comedia, ahí en Merced.
Estupendo.
Perfecto.
Gran sala de teatro, hermosa.
Es el último capítulo viene el último capítulo de El Antídoto, ¿no?
Sí, este viernes, para que no se lo pierdan. Ya. Está muy bueno.
Para que vayan a verlo, o sea, Millennial, y después vean los cortes ahí de los videos de Carol en redes
YouTube,
sociales.
En YouTube. En todas las redes.
Gracias por venir con la lluvia y todo
el
estudio.
Sí, gracias por invitar. Yo pasaba por aquí afuera, en esta ventana de este estudio, y decía, ¿cuándo me van a invitar?
Quiero estar aquí en un país generoso. ¿Viste? Podría ser la panelista inestable de mi único personaje.
Panelista inestable, fumando un pusito, tomándose un huecazo.
Atorada de tabaco.
Atorada. Oye, un saludo para Futurama, Iván, que está en México. Accede a la pantalla.
Saludo a Bender.
Un abrazo grande.
Amor de Lord.
Muchas gracias por venir.
Ay, no, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Nosotros saludamos a nuestros auspiciadores. Porque cuando tus hijos o hijas crecen, lo hacen con el yogur Chamito sin azúcar. Ayúdalos a fortalecer sus defensas con yogur Chamito sin azúcar, que es parte de un país generoso, al igual que...
¿Y tú ya eres autónomo o autónoma? Porque cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquilo o tranquila. Contrata en seguros.sura.cl el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Siéntete autónomo, siéntete segura. Sura, asegúrate de vivir. Es parte de la fiesta informativa de la Rock and Pop, que va a la pausa. Y a la vuelta viene un viaje en el tiempo que promete instalar un antes y un después. No la historia de Chile, la historia de la humanidad.
¡Ridículo!
Separamos por un instante y al regreso sigue ampliando su soberanía. Un país generoso. De Rock and Pop 94.1. Temperatura. Rock. Temperatura. Pop. Temperatura. Rock and Pop. En Viña del Mar.
13 grados.
Y en Santiago.
12 grados.
Rock and Pop. Música 24/7.
Cuando contratas un seguro de auto en Sura, tienes luz verde para estar tranquila, como Maite.
Oye, ¿y cómo lo haces para manejar tan tranquila?
Bueno, es que mi seguro de auto es de Sura, entonces si llega a pasar algo, me cubre los daños y hasta si me roban los espejos. Así que más tranquila no puedo andar.
Siéntete autónoma, siéntete segura. Contrata en seguros.sura.cl o con tu corredor asesor el seguro de auto que mejor se adapte a ti. Sura, asegúrate de vivir.
El riesgo es cubierto por Seguros Generales Suramericana S.A. Según las condiciones generales que se encuentran depositadas en la Comisión para el Mercado Financiero. Para más información, ingresa a seguros.sura.cl.
Ustedes nos enseñan a hacer la cama.
Y ustedes nos enseñan que son responsables.
Ustedes nos enseñan a cruzar la calle solos.
Y ustedes nos enseñan que pueden hacer eso y mucho más.
Crecen ellos y crecemos nosotros. Eso es lo genial de la confianza. Prueba yogur Chamito sin azúcar y ayuda a fortalecer sus defensas. Chamito, es genial crecer con confianza. De Nestlé, yogur con probióticos Bifidobacterium Lactis.
Nunca pares de creer en el rock. Por primera y única vez en Chile, Journey y Deep Purple juntos en vivo. Dos titanes del rock juntos en un concierto histórico. 17 de septiembre, Estadio Santa Laura, Universidad SEC. Entradas en puntoticket.com. Journey y Deep Purple en vivo, como tú los quieres. Producen Mercury y The Fall Lab.
Iván Watson Guerrero y Maca Holmes Hansen continúan resolviendo los misterios de un país generoso de rock and pop 94.1.
Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue.
Llegó el momento de subirte al DeLorean de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
Primera estación.
El crítico y escritor Marcel Proust dijo que el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes o viajar, sino que el verdadero descubrimiento se hace con nuevos ojos. Igor Stravinsky encaja sin duda en esa filosofía en la que su poderosa personalidad hizo que su arte fuese reconocible, sin importar el estilo que usara. Iván, auditores, me voy a tomar un largo momento para hablarles de la vida, o un pedacito de la vida de este personaje, Igor Stravinsky. Voy a tratar de que me salga bien. Y lo haremos con Petrushka de fondo. A pesar de que la obra de Stravinsky es difícil de poner en palabras, lo digo yo que lo intenté, los entendidos la definen en tres períodos generales: el periodo ruso, el neoclásico y el serial. El primero es el más destacable y que queda reflejado en El pájaro de fuego, que si tú creías que era de los tres, no, es de Stravinsky, no. En Petrushka y, por supuesto, en La consagración de la primavera, las tres obras más importantes de la carrera de Stravinsky, que no solo significaron un aporte inmenso en la cultura rusa, sino que a toda la música del siglo XX. Hablemos un poquito de sus inicios. Igor Stravinsky nació en una ciudad rusa llamada Oranienbaum, a 25 millas de San Petersburgo, en el año 1882. Fue el tercero de los cuatro hijos entre un famoso cantante de ópera y una pianista. Si bien Stravinsky mostró gran interés y destreza para la música, sus papás lo mandaron a estudiar leyes. El derecho no funcionó y Stravinsky se dedicó seriamente a estudiar música. Su carrera comenzó a los 20 años, cuando se convirtió en alumno del tremendo Nikolai Rimsky-Korsakov, el que hizo esta. Sí, el mismo autor de esa canción y el maestro más renombrado de la época, compositor de temazos, podríamos decir, de obras maestras. Bueno, la cosa es que Stravinsky destacó rápidamente entre los estudiantes de este señor y despertó el interés de quien estaba en el jet set. ¡Oh!
Sergei Diaghilev. Mira, me cuesta su apellido. Sergei Diaghilev. Sergei Diaghilev era un adinerado empresario y fundador de la compañía Ballets Rusos, quien era famosísimo. Mira, si tú querías estar en la boca del mundo, tenías que conocer a Sergei Diaghilev. Así que le encargó el primer ballet de este señor, Stravinsky. Su historia y la historia de la música cambiaría entonces radicalmente. Stravinsky se estrenó en París con El pájaro de fuego, lo que tenemos de fondo, 1910. Un ballet nutrido por el estilo de Rimsky-Korsakov, que era el maestro que escuchábamos recién, ¿ya? Con el bumblebee. ¿Ya? Y Fuentes rusas, que se tradujo en un tremendo éxito que puso al compositor en el mapa. El siguiente fue Petrushka, obra con la que volvió a tomar prestada la música folclórica rusa, aunque mostrando más su individualidad. Nuevamente, Stravinsky y este señor director de ballet, Diaghilev, anotarían un gran éxito que sería la antesala del ballet que sacudiría al mundo. Y digamos que por mundo eran los franceses, quienes eran el principal público y consumidor que comenzaron a encontrar cool y ver a estos salvajes y neandertales que representaban a la cultura rusa. ¡Oye, qué divertido, Iván! Mira, escuchemos.
¡Qué lindo estos ñatos!
¡Qué lindo estos rusos! Pero, ¿por qué no mejor explotar ese prejuicio para su conveniencia y hacer incluso un ballet más transgresor, más ruso? Eso pensó Sergei Diaghilev, el señor que se asoció con Stravinsky, y le encargó otro trabajo al músico. Una composición que sacaría ronchas en el mundo de la música y del baile. Y déjame contarte que fue el peor estreno de una obra de ballet de la época. O al menos, eso dijo la crítica. ¿Te hablo de...? Sí, estoy hablando de lo que tenemos de fondo, de La consagración de la primavera. Por si no la conoces, esta composición celebra el advenimiento de la primavera en base a rituales de una pequeña tribu rusa. Es el clímax donde se sacrificaban ellos mismos con un baile mortal para atraer a los dioses de la primavera. Una idea que el mismísimo compositor dijo que lo había soñado. Stravinsky trabajó casi un año y medio en esta consagración, por allá en 1912, con hasta más de 100 músicos que apenas cabían en el nuevo y reluciente teatro de París, el des Champs-Élysées, donde el ballet haría la premier. Hubo muchísima, y te estoy diciendo, Iván, muchísima tensión entre los músicos y su director. Es que aunque yo no soy música, sé que esta composición es media pelúa. Los músicos se quejaban de ese ritmo. No entiendo. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Decían que tenía errores. No tenía errores, tenía horrores. Pero Stravinsky decía que no, que así era la obra y que ellos, como músicos, tenían que tocar lo que estaba escrito. Los músicos comenzaron a encontrarlo un loco, deschavetado, se pasaban las voces, que se fuera, que renunciara. Pero todo cambiaría un 29 de mayo de 1913. No entendían lo que estamos escuchando de fondo, ¿qué es esto? Con el teatro lleno de parisinos ansiosos de ver y escuchar música de esos bárbaros rusos, un 29 de mayo de 1913 agotaron las entradas y llenaron todo rincón. La obra comienza con esa melodía fantasmal. Pensado en una música folclórica de Lituania. Y escuchamos un solo. A ver, súbele. Pero no es cualquier solo, Iván. ¿Cuál es el instrumento que está sonando? En la audiencia comenzaron a cuchichear en pleno concierto. Oye, ¿eso no es un fagot? No, eso no es un fagot. ¿De verdad es un fagot haciendo un solo? ¿Y por qué notas tan altas? ¿Pero qué cosa tan rara? Y déjame decirte, Iván, que eso ya no lo estaban hablando bajito. Lo hablaban fuerte. Y llevamos recién 10 segundos de la consagración de la primavera. Eso fue lo más piola que le dijeron. La idea de Stravinsky era tomar los instrumentos y que imaginariamente nos llevara a una Rusia rural. La idea era hacer que el sonido fuera lo más crudo posible. Aquí va lentito, porque se está descongelando esta Rusia que termina su invierno y empieza la temporada de primavera. Los elementos comienzan a volver y a tomar vida. Se descongela el pasto. Los árboles despiertan y el sonido es medio raro. Sí, los sonidos son raros. Porque pasa el oboe recién, que hace el piar de un pajarito que va despertando. Los clarinetes se unen para hacer un grupo de golondrinas. Otro clarinete por allá perdido, sin ritmo, aparece y hace de rana. Sin ritmo, porque es libre. Como la naturaleza. Aquí todos los elementos son un animal o vegetación que va despertando todo para crear el ambiente de que el bosque está abriendo los ojos. Pero que lamentablemente nadie lo entendió. Porque empieza a quedar la embarrada. Aquí el público empezó. Oye, ¿dónde estoy? Aparecen las cuerdas y revelan a la tribu pagana que comienza a hacer el ritual de la primavera. Desde las montañas, los paganos rusos ponen sus pies al ritmo rígido. Las trompas que aparecieron ahí, tu, 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 aparecen como dagas con un beat inesperado, haciendo que la música se sienta irregular. La armonía suena brutal, rompedora, y todo porque son bitonales. Es decir, están en dos tonos a la vez. Y diferentes. Bueno, puedo describirte la obra completa, Iván. Me falta la entrada de los pícolos, el resto del fagot, pero francamente dura más de 47 minutos y aquí me van a asesinar. La cosa es que el ballet también fue raro. Se movían con unos ángulos así como porque eran una tribu, ¿cachai? Una de los anales de la historia de Rusia. Pero la gente no lo entendió. ¿Te cuento? No le gustó a nadie. Fue demasiado para la audiencia, demasiado transgresor para una época de snobs parisinos que comenzaron a buchear en medio de la obra. Ni siquiera había terminado el montaje y ya estaban buuuu. Ellos querían ver algo más floppy, más, ay, más lindo, más rosado, más clásico. Pero la galucha, los bohemios de la época se volvieron locos de amor. Debussy le gritaba, ¡te amo! A Stravinsky, no, de verdad, no te entiendo. Stravinsky vio como el público no lo entendía y corrió detrás del escenario y se puso a llorar. Dicen que la música era tan fuerte, Iván, de la orquesta. 100 tipos que no cabían en esta nueva ópera, que las bailarinas no escuchaban las músicas bien, no se escuchaban entre ellas. Entonces, habíamos hablado de este señor del ballet que se había asociado, empezó a golpear el piso. Y ahí, ellas podían seguir el ritmo. Era muy fuerte todo. Tal fue el revuelo ocasionado por la obra que el teatro vivió un verdadero motín en el que la policía tuvo que intervenir para detener las peleas entre los espectadores, quienes aún no se percataban que estaban viviendo un momento histórico. Un día como hoy nacería Igor Stravinsky, mi favorito. ¿Y lo escuchaste? En El viaje en el tiempo.
Próxima estación.
La mano en el corazón, Iván.
Vamos a seguir en Francia.
Sí, vamos a hablar de la sopa de cebolla. Del Cordon Bleu, no. Cambiamos de estación porque el jueves 17 de junio, un día como hoy de 1885, el puerto de Nueva York fue el escenario de una ceremonia que cualquier desprevenido pudo creer que transcurría del otro lado del Atlántico. Miles de personas se dieron cita para recibir a un barco de guerra francés un día como hoy al son de la Marsellesa que tenemos de fondo. Es que ejecutada por una banda militar para que un coro entronara las estrofas en vivo. Le seré. Así se llamaba el buque que llegaba con una semana de retraso debido a una serie de feroces tormentas que debió enfrentar en alta mar. Pero con su preciosa y pesada carga intacta, distribuida en centenares de cajas, estratégicamente dentro de su bodega. Así, fragmentada en centenares de piezas, un día como hoy, en 1885, llegó el más gigante rompecabezas de tres dimensiones. Claro que sí. A Nueva York llegaría la estatua. La estatua de la libertad. Luego de un largo y accidentado periplo que incluyó un viaje en tren desde París hasta Rouen y luego una barcaza que bajaron por el Sena hasta el puerto de Le Havre, donde fueron embarcadas en este buque para cruzar el océano. Todo eso tuvo que hacer las 300 piezas de la estatua de la libertad. Pero si el viaje fuera largo, mucho más prolongada había sido la espera. Más de 15 años desde que el político Edward Labouille, no puedo decir este apellido, ayúdame, Edward Labouille y el escritor Auguste Bartholdi, dos franceses, tuvieron la idea de construirla para celebrar la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. ¿Qué dice? Entonces, se demoraron 15 años en hacer la Estatua de la Libertad. Para 1870, ¿ya? Estados Unidos estaban en pleno proceso de reconstrucción después de la guerra civil que había desangrado al país entre el 1861 y 1865. Y al mismo tiempo se preparaba para los festejos del centenario de la independencia declarada el 4 de julio, ¿ya? Fue en ese contexto que Labouille propuso para que su país le enviara un regalo a la nación americana para simbolizar la amistad entre ambos países y la lucha conjunta que sostuvieron contra la corona británica en la Guerra de la Independencia. Como se cumplían 100 años, dijeron, no hay nada mejor que celebrarlo con una mega estatua. El político francés decidió convocar a su amigo, el escultor Frédéric Augusto Bartholdi, para que diseñara el monumento. Ya hay hartos ahí ingenieros que se metieron, pero si no, no íbamos a terminar nunca. La estatua, pensada por Bartholdi, representaba a Libertas, la diosa romana de la libertad y equivalente a la deidad griega Eleuteria. Decidió bautizarla como la estatua iluminando el mundo. La libertad iluminando el mundo. El escultor nunca reveló el origen de su inspiración para elegir el rostro de la estatua, aunque una de las versiones más consistentes dice que quiso reflejar la cara de su mamá. Uno de los elementos más representativos, la diadema con 7 rayos solares, representativos de los 7 mares, estaba basado en la obra del escultor español Ponciano Ponzano, a quien Bartholdi admiraba. La parte externa de la estatua estaría recubierta por 300 paneles de cobre y un peso de 28.000 kilos, sostenidos por una estructura ideada por Eiffel.
Mis en todo estaba ese.
Da en todo ese señor. Más metido que Eiffel. Más pituto que Eiffel.
Como huevo de paseo.
Como huevo de paseo. Ya. Si la estatua iba a ser asombrosa por fuera, su estructura interna no le iría a la saga. Bajo la túnica de la libertad se desplegaría un intrincado entramado de hierro y acero. Un enorme pillón central la anclaría al pedestal y actuaría como una columna vertebral para las vigas de acero destinadas a sostener la estatua de finas barras metálicas, adheridas a esta piel de cobre. Para que pudiera permanecer firme sobre el piso, fue diseñada con una túnica ancha y fluida alrededor de la base que la haría más fuerte estructuralmente y la ayudaría para soportar los fuertes vientos. Bueno, finalmente, como yo te decía, llegó a Nueva York 17 de junio del 1885, una semana después de la fecha que estaba previsto, debido a nuevamente dificultades de la navegación. Esa llegada tardía hizo imposible inaugurar la estatua para el 4 de julio de ese año, cuando se iban a cumplir 110 años. Porque ¿sabes tú cuánto se demoraron una vez que llegó en armarla?
¿Cuánto?
4 meses.
¡Qué dolor de cabeza. Nunca. O sea, más que un regalo fue un problema.
Fue un tremendo problema. Que yo no te he hablado ni de la plata. No te he hablado de lo que costó, porque se demoró 15 años en hacerla. Y Francia estaba en guerra, no encontraban las lucas, empezaron a hacer como bingos bailables completadas, pero no lograban juntarla. Bueno, en un comienzo la estatua irradiaba un brillo dorado que hoy no se le conoce, ya que con el correr de los años, en realidad muy poquitos, el cobre fue variando a verde, con el que se puede ver en la actualidad. Así que un día como hoy, llegó la Estatua de la Liberty. ¿Tú la conoces?
Sí, la conozco.
Yo los hombres de negro nomás.
He tenido la suerte de estar ahí. Ese comentario de
sí,
mierda. Ahí tengo la suerte de ir a
ese lugar. Suerte, pudiste ir, fin, ya.
Sí, nomás, listo, me gasté todo lo que no tenía. Todavía estoy pagando.
Pasemos a la próxima estación.
Próxima estación.
Y la suerte de ir a Copacabana.
Hola. Bueno, hemos hablado de la historia de esta canción, pero ahora vamos a hablar de quién la creó. Barry Allan Pincus nació un día como hoy, el 17 de junio de 1943, en Nueva York. Conocido por su nombre artístico como Barry Manilow.
Barry Manilow.
Es un cantante, arreglista y productor discográfico estadounidense. Es conocido por este éxito, Mandy, que viene más ratito, y varios más. En 90, la revista Rolling Stones le proclamó representante de nuestra generación. Y ha vendido más de 75 millones de copias en todo el mundo. They fell in love. Nacido como Allan Pincus en 1943, fue criado por su madre soltera, Edna Manilow, en Brooklyn. Manilow sabía muy pronto que su primer amor era la música. Aquí podemos hablar de su historia y su carrera musical, pero yo me voy a centrar en su lado amoroso, porque hace muy poquito se descubrió que estuvo casado, y está casado hace mucho tiempo. Mira, su segundo amor fue Susan Deixler, una compañera de colegio. Y él dijo, estaba tan enamorado de Susan, y yo simplemente no estaba listo para el matrimonio, dijo el cantante en una entrevista. La estrella aseguró que durante el año que estuvo casado con Susan Deixler, no luchó con su sexualidad, hasta que el año 2017 reveló quién sería su gran amor. She lost her love. Un gran amor que lo tenía escondido. Porque durante décadas, Barry Manilow dio al mundo éxitos, pero mantuvo su vida en un secreto total. Ahora, a los 81 años, cumpliendo 82, la leyenda de la música decidió hablar de su vida. Y por primera vez, de su sexualidad en el año 2017. En su casa en Palm Springs, California, el cantante habló con la revista People junto a su esposo Gary Keith, con el que lleva casado más de 40 años.
¡Qué canción gigante!
¿Cierto? Había que ponerla. Siempre ha sido algo muy privado. La pareja se casó en el año 2014 en una ceremonia íntima de la que nunca se ha hablado. Poco después, Keith. Llegaste a mi vida volando.
Excelente. ¿Tiene versiones en castellano?
No, es que Homero Simpson le hace una canción a una compañera de trabajo con esta. Perdón. Ya, bueno. Entonces, se casó en 2014 y Keith se convirtió en el manager de Manilow cuando él estuvo así en su máximo esplendor. Un papel que todavía desempeña hoy, además de ser presidente de Barry Manilow Productions. Él es la persona más inteligente que he conocido en mi vida y es un gran tipo. No siempre fue fácil para la pareja. Al principio de su relación, Keith fue a un concierto de Manilow y al terminar, el músico se subió a su auto junto a Keith y los fans enloquecidos comenzaron a balanzarse en el coche. Y Keith le dijo que él no creía que pudiera soportar tanta fama. No es para mí, le dijo el amor de su vida. Sin embargo, ahora el músico se alegra de que a pesar de esos momentos, su manager y pareja se se haya quedado junto a él. Recibió diferentes premios como cantante y compositor y también ha donado grandes sumas de dinero para asociaciones y organizaciones de derechos humanos que trabajan contra el SIDA y otras enfermedades. Y también a favor de las campañas políticas de Hillary Clinton, Barack Obama, John Edwards, Ron Paul y Joe Biden. Ya, perdón. Omargo. Pasemos a la próxima.
Última estación.
¿Tendrá usted una tacita de café?
¿No será mucha molestia?
No se diga más. No, ya, ya. Alcanzó la fama y la fortuna. Disfrutó de la popularidad, la gloria y el reconocimiento. Las alabanzas ajenas. Y sin embargo, Rubén Aguirre partió de este mundo así como había llegado. Dicen que sin absolutamente nada. Un accidente lo dejó enfermo y discapacitado, cambiando su destino para siempre. Fue el principio del ocaso, la estocada final para una vida digna de ser guionizada y llevada al cine por todos los giros que sufrió a lo largo de sus 82 añitos. Te estoy hablando del querido actor mexicano que un día como hoy fallecería, hace 2 años. Te estoy hablando de nuestro querido profesor Girafales. Murió en Puerto Vallarta un 17 de junio del 2016, exactamente 2 días después de haber cumplido 82 años. Se recibió de ingeniero agrónomo y llegó a dedicarse a eso, pero su amor por los medios de comunicación y la actuación fueron más fuertes. Y cuando él estaba trabajando como ingeniero agrónomo, dijo: voy a hacer un cambio en mi vida. Y lo hizo. Fue así como su pasión pudo más, pero llegó de una forma extraña. Cambió su trabajo y entonces se puso ahí a hacer lo que pudo en Televisa. Era un alto ejecutivo de la cadena mexicana y su trabajo consistía en captar nuevos talentos. Ahí fue que conoció a Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, y fue el propio Rubén quien convenció a las autoridades del canal para que le dieran lugar a ese incipiente humorista. Años más tarde, y ya cuando los entremeses de los supergenios y de la mesa cuadrada y Chespiritotadas eran un éxito, Aguirre le pidió a Chespirito que le devolviera el favor. Quería formar parte del staff de comediantes de los programas. Y Gómez Bolaños se lo concedió. Un cigarro grueso entre los dedos, un ramito de rosas, un bigote prolijo, con un sombrero oscuro y un sinfín de frases románticas bastaron para construir al profesor Girafales, ese personaje que lo llevaría a lo más alto de la fama y en la vecindad del Chavo. No se sabe cuántas tacitas de café se habría tomado junto a Doña Florinda, pero juntos hicieron una dupla que quedará en el recuerdo para siempre. En la televisión y en el cine, su carrera continuó con algunos papeles no tan memorables. Seguía atado de manera invisible a este entrañable profesor Girafales. Y así llegó la tercera reconversión. Lejos de amargarse por el final, creó su propio circo con el que salió a recorrer diferentes países. Es decir, cambió la agronomía para entrar como ejecutivo en Televisa.